la bienvenida a Mesa de Damas, una mesa de café donde las señoras hablamos un poco de todo y de todos. Y ya saludo a mi querida amiga y compañera de conducción, María Alejandra Peso Imburu, que se encuentra en Capital Federal, en este día húmedo y lluvioso. La verdad que un día para quedarse guardadito, para comer. Hola, Mari.
Buenos días, María Lelia. Buenos días a toda la audiencia de Mesa de Damas. Bueno, esto va a sale grabado, así que cuando ustedes lo escuchen, que puede ser a la tarde o a la noche también.
Claro, buenos días, buenas tardes, buenas noches, como decías vos en tus podcasts.
¿Te acordás?
Sí, sí. Hace tiempo. sí, exactamente. Bueno, arrancamos.
¿Cómo ves esta semana, el comienzo de esta semana, bueno, el transcurso, con todas estas novedades en cuanto al riesgo país que sube, que baja, el dólar que sube, que baja, toda esta neurosis colectiva?
Yo creo que hay un factor desencadenante y que no es bueno. Es lamentable el egoísmo y la ambición casi depredadora de nuestra dirigencia política. Las señales son claras, de un lado y del otro. Esto es mi visión, por supuesto, después vos me darás tu opinión si coincidís o no, ¿no? Pienso que hay una tozudez por el lado del gobierno en seguir insistiendo con la candidatura del presidente Macri. Me parece que está bien, le tocó bailar con la más fea, vamos a darle un manto de piedad, ¿no? Es decir, le tocó bailar con la más fea, le dejaron un agujero fiscal fenomenal. La gente de la calle, el común corriente, no entiende lo que es el déficit fiscal. No lo entiende. La gente de la calle quiere comprar, venir, salir del supermercado con el chango lleno, aunque así sean estupideces, ¿no? Así que no le podés explicar mucho de agujeros fiscales. Pero resulta que un país no funciona si no tiene sus cuentas ordenadas. Es como tu casa. Un país es como tu casa en grande. Vos en tu casa no gastás más dinero del que entra. Si te endeudás, vos analizás tus ingresos para ver si vas a poder ir pagando. Porque si no, llega un momento en que empiezan a venir intimaciones judiciales, vos sos abogada y conocés cómo es el procedimiento, ya sea porque libraste cheques sin fondo, porque no pagaste determinadas cuotas, y bueno, puede venir un juicio enorme y te podés llegar a quedar sin nada, porque te pueden embargar. Así que eso es un poco lo que le ha venido pasando a la Argentina. La diferencia es que, bueno, por alguna convención internacional los países no quiebran. Entonces aparecen estos fondos de salvataje y ese tipo de cosas. Lo que está sucediendo con Argentina es eso. Es decir, es un país que en el año 2015 tenía una estabilidad aparente, porque no nos olvidemos que desde el año 2011... apenas conseguido ese 54%, que como te dije hasta el día de hoy sigo dudando, no dudo que ganó, que sacó el porcentaje más alto Cristina Kirchner, pero el 54% no. Y bueno, después de eso, a los pocos días ya instauró un cepo por la salida de dólares. Ella insistió, prácticamente es como ese que se está muriendo y sigue negando determinadas cosas de su vida. Bueno, más o menos hasta el último día de su vida institucional, negó que hubiera cepo, dijo la gente puede comprar todos los dólares que quiere, lo que pedimos es, bueno, algunos trámites. En la realidad que es mentira, porque el que era monotributista, o sea, si vos tenías un pequeño comercio, te las veías bastante mal para comprar dólares, tenías que recurrir como siempre al mercado negro, que te cobraban el triple de lo que valía al precio oficial. Y bueno, esas cosas se fueron levantando con el gobierno de Macri, pero resulta que para que vos sustentes la moneda por un acuerdo que se hizo hace 70 años, que se llama Acuerdo de Bretton Woods, la divisa internacional es el dólar. Entonces los bancos centrales están obligados a tener reservas grandes en dólares para sostener su propia moneda. Es un mecanismo bastante bastante criminal si uno lo mira, porque bueno, vos tenés que estar rindiéndole de alguna manera tributo a la tesorería de Estados Unidos para poder tener dólares. O sea, tenés que convertirte exportador hasta de chatarra y para que te ingresen dólares. Le tocó bailar con eso y le tocó bailar con un agujero fiscal enorme que es el gasto del Estado. Tenías cerca de 3 millones de personas empleadas en el Estado, muchos de ellos a través de la llamada agencia de colocaciones La Cámpora, sobre todo Aerolíneas Argentinas. Había sectores a los cuales esta mujer le dio potestad a La Cámpora para que hagan y deshagan. ANSES, era terrible la situación a las oficinas de ANSES con La Cámpora, con un nivel de prepotencia y de estrato que realmente vergonzoso en una sociedad que pretende ser civilizada. Y bueno, fuimos transcurriendo estos años a los tumbos con un hostigamiento muy grande desde el primer día. Esto no exime de culpas y de las macanas que se ha mandado el gobierno. Yo estoy haciendo una descripción de lo que fueron los 3 años y medio de gobierno de Mauricio Macri. Es decir, tuvo que pelear con muchas cosas que ya venían incluso anunciadas por ellos mismos, sobre todo por el kirchnerismo, no tanto el peronismo federal, porque bueno, debo también, nobleza obliga, a decir que en muchas cosas aprobó leyes, consensuó, negoció, los gobernadores, bueno, conseguían más fondos de tesorería de la nación, los llamados ATN, a cambio de depositar su voto para alguna determinada ley. O sea, de alguna manera colaboraron un poco más los del peronismo federal y Frente Renovador, que es el partido de masa, que el kirchnerismo, que le puso que no a todo. No porque no nomás. Por otro lado, andaban distribuyendo manuales de militancia, de cómo desgastar al gobierno, cómo insultarlo, cómo hacer scratches. Recordemos que a los pocos meses de asumir Macri en el año 2015, o sea, marzo del 2016, fue a un inicio de clases en Tigre y hasta les arrojaron con materia fecal a él y a María Eugenia Vidal. O sea, gente que del kirchnerismo que decía Macri de marzo no pasa. O sea, una mentalidad golpista, intolerante, los que se dicen que son paladines de la tolerancia, de que el todo vale, pero resulta que ellos, cuando alguien no es de su palo, lo tiran a matar. Conciben la política como una guerra, y esto ha quedado plasmado también en el libro que acaba de publicar acá la doña, donde dice que haber entregado la banda presidencial y el bastón para ella significaba un acto de rendición. La democracia no se basa en códigos de guerra. Que hay guerras, entre comillas, internas, sí, pero bueno, no es una batalla, son decisiones pensadas lo que es la política, es cosa muy distinta.
Esto demuestra que realmente esta mujer no es demócrata, nunca lo fue, porque si piensa que entregar la banda presidencial a el representante de otro partido político es un tema de guerra y de rendición, es que no entiende la democracia, no entiende la república, no entiende las instituciones, no estudió la constitución. ¿Qué pasó?
No,
seria, pedopredia, ¿qué pasó?
No, ¿sabes qué pasa? Que ellos conciben una posesión absoluta del poder. Lo han demostrado durante los 12 años que estuvieron en el gobierno. Ellos dicen, nosotros somos democráticos porque llegamos por la vía de las urnas. Esa es la excusa de ellos. El modus operandi de todos estos grupos pertenecientes al Foro de San Pablo, porque es el de que lo hemos dicho acá, no se habla acá en la Argentina el Foro de San Pablo, creado por Lula, por Hugo Chávez, por Fidel Castro, en la década del 90, con la idea de que la izquierda tomara el poder en América Latina. El sueño dorado de ellos era hacer una remake de la URSS en versión latinoamericana. Y bueno, ese club de presidentes terminó, gracias a Dios, fracasando, primero con la muerte de Néstor Kirchner, después con la muerte de Hugo Chávez, con el advenimiento de Piñera en Chile, con, digamos, elegido nuevamente presidente, el fracaso de Bachelet, que quiso hacer reformas que por supuesto no le resultaron, la misma población estaba en contra. Y después, bueno, se empezó como a descascarar. En Ecuador, Correa bendice a su vicepresidente para que sea candidato presidencial, pensando que era como que le iba a cuidar 4 años el mandato para luego él poder volver. Pero resulta que Lenín Moreno resultó un tapao, como dicen acá, y el presidente Moreno empezó a hacer reformas de tipo estructural del Estado ecuatoriano, que por supuesto echaron por tierra el correísmo, bastante de un empujón bastante grande. Me dijo, bueno, yo soy el presidente, así que acá el que decide, el que hace las cosas soy yo. Ahí anda después Rafael Correa visitándola muy seguido a Cristina Kirchner, tratando de pergeñar la recreación de ese club bolivariano que quedó, digamos, según ellos, en suspenso. Viene Trump en Estados Unidos también, es decir, viene toda esta nueva ola de gobernantes más hacia la derecha. Y bueno, Macri entra a encajar un poco en esto. Entra ahora recientemente Bolsonaro en Brasil. Y ahí es donde, bueno, vemos que esta gente sigue dando problemas, porque además de que, bueno, el contexto económico no ayuda, hubo muchos errores del gobierno macrista, y eso hace que mucha gente, sobre todo la clase media-baja, recurra a lo que yo llamo el realismo mágico en política. O sea, piensa que Porota tiene la máquina del tiempo, y que volverán los tiempos en que la soja estaba a $900 la tonelada y que estaban las tasas chinas de crecimiento y que había pescado para todos y todas, ropa para todos y todas, y ese tipo de cosas que no eran más que populismo berreta, porque en realidad nada de eso era ni siquiera de buena calidad ni les daba dignidad a esa gente. O sea, seguían siendo tan pobres como siempre, solo que, bueno, con algún regalito que venía siempre de un estado elefantiásico que se dedicaba a acomodar gente suya en lugares, los 500 cargos estratégicos que ellos decían, para poder manejar la administración pública. Esa es mi visión. Ahora, entender lo que es el tema fiscal, qué es lo que ha pasado estos años, es bastante complicado. Yo no soy economista, simplemente me gusta informarme. Y entiendo que no es fácil. El tema inflacionario, creo que cometieron terribles errores, fueron demasiado optimistas en su momento. En el año 2016, fin de año, llegar a decir que la inflación iba a ser del 15% anual, fue, bueno, eso le valió la salida a Alfonso Prat-Gay. Hubo errores, hubo corridas cambiarias a propósito. El año pasado, bueno, Lilita Carrió denunció que el Banco Meridian hizo compras fabulosas en dólares. O sea, tuvo que bailar con la mafia, un contexto recesivo internacional que no ayuda a nadie, y por otra parte, tener una oposición casi criminal, al punto de insultar al presidente. No le dejaron, escúchame, María Alejandra, Macri no pudo inaugurar una obra tranquilo porque le mandaban scratches para tirarle con cosas e insultarlo. O sea, aún en los momentos en que tenía altísima popularidad.
Siempre que el peronismo ha sido oposición, ha sido así. Ha sido obstruccionista y golpista.
Exactamente.
Vamos con todas las letras. Dejémonos de eufemismo.
Exactamente. Ahora, ¿qué tenemos? ¿Por qué está toda esta situación? El peligro. Nosotros tenemos una economía que es bastante endeble, bastante débil, y un sistema financiero que es débil. No tenemos un sistema financiero robusto como de pronto tiene Chile. No tenemos un sistema financiero, lo voy a decir y me duele el alma, pero nuestro vecino Paraguay, la gente no vive pendiente del dólar, gastan en guaraníes. Es decir, tal vez una economía más pequeña, tienen otros problemas, tienen grandes bolsones de pobreza, sobre todo en el norte de Paraguay, pero tienen una economía bastante ordenadita. Y Brasil también, o sea, ahora están votando una nueva ley previsional. Y bueno, hay una promesa de inversión de $1 trillón en Brasil para el mes de agosto. Los empresarios brasileños están contentos. han hecho promesas de crear nuevos puestos de trabajo, porque bueno, hay 14 millones de desempleados en un país que tiene 200 millones, es bastante. Y claro, y también, bueno, Bolsonaro está sufriendo el mismo hostigamiento de parte del PT contra su gestión, como lo vino sufriendo Macri. La diferencia quizás es que, bueno, Bolsonaro tiene otro carácter y tiene un aparato militar muy fuerte ahí que los hace retroceder un poco, como diciendo, ya pasamos una mala, un tiempo malo con esta gente de uniforme, entonces no los provoquemos demasiado, gritemos un poco, hagamos un poco de escándalo, pero, bueno, de todas maneras recordemos que quisieron matarlo a Bolsonaro en plena campaña. Pero bueno, vamos a volver a la Argentina. Y eso es lo que yo por lo menos veo. Veo muy complicado y veo muy peligroso el realismo mágico. O sea, creer que Porota tiene la máquina del tiempo y que si ella vuelve, la sola presencia de ella jurando como presidenta nuevamente va a resolver las cosas. No va a resolver nada. Ya no hay viento de cola.
Y la gente, en base a la crisis económica que hay en estos momentos, a la caída del poder adquisitivo, la gente está con un ánimo pésimo. Hay mucha gente que se metió en créditos para la vivienda que se le fue por las nubes, las cuotas, empezaron pagando un precio y ahora están pagando más del doble las cuotas. Y bueno, el mal humor que eso genera
claro.
Es muy difícil a la hora de votar pedirle a esa persona que está sufriendo los coletazos de la inflación y demás, que piense, digamos, con un sentido objetivo. Y esa, no creo que la vayan a votar a la Porota, pero evidentemente va a haber mucho voto en blanco. Yo creo que va a crecer el voto en blanco, que no es bueno. Pero, a ver, vayamos más allá de Cristina y Macri, que aparecen como los dos contrincantes. Terceras, cuartas, quintas opciones. Vamos a ver, ¿quiénes están?
La Baña. Y la Baña, yo te digo...
La Baña estuvo con Kirchner, estuvo con Duhalde, bueno, ya, es parte de todo esto.
Él es parte de todo esto, es una de las semillitas que pusieron ahí para que esto después creciera.
Exacto.
No obstante, en Washington, al equipo económico, ni bien surgió el nombre de La Baña como candidato presidencial, ellos dieron a entender a los funcionarios argentinos, te lo digo en criollo, dijeron, mire, con el doctor La Baña ya lo conocemos, sabemos que es un hombre con el que se puede dialogar, con esa mujer sabemos que no se puede dialogar. Y como si eso era poco, la Porota se va a Cuba. ¿Y con quién se reúne? Con Raúl Castro, con el presidente actual Miguel Díaz-Canel, y en este viaje que hizo nuevamente, ¿quién estaba ahí de visita? ¡Oh, casualidad! Nicolás Maduro.
Ahora, Nicolás Maduro se le cae el país a pedazos, no está en condiciones de hacer muchos planes, realmente no. Ya está en la primería de su dictadura.
Claro, pero, a ver...
La gente se le está muriendo en los hospitales, se le está yendo del país porque no soportan ese régimen. Yo creo que es el espejo en el que nadie se quiere mirar, porque realmente es un desastre.
Pero bueno, le siguen haciendo monumentos acá en Argentina. El otro día, hace poquito, el intendente de Avellaneda le hizo un monumento a Hugo Chávez, que está muerto, y homenajeando y dando su apoyo al gobierno de Nicolás Maduro. O sea,
esas personas son mercenarios, María.
Mira, me digan.
En su sano juicio puede premiar a Maduro cuando tenemos a gran parte de los venezolanos viviendo acá en Buenos Aires.
Y siguen llegando.
A todos lados. Y sabemos que la están pasando pésimo. Entonces, esta gente que sale a hablar a favor de Maduro o de Chávez son mercenarios. No cabe otra explicación.
Fíjate cuando...
Que vos ves que hacen una vida de ricachones, como Florencia Peña, que toma sus vacaciones en México y se lleva toda la familia y qué sé yo, en los mejores lugares, y después se queja del sachet de leche o del supermercado que está en marca esta cara. O sea, no es creíble. No es creíble porque vos ves el tren de vida que llevan, que no les afecta, no les puede afectar. Porque si haces semejante viaje, si llevas un tren de vida de aquí para allá en avión y demás, después no puedes fijarte en un sachet de leche.
Bueno, Paola Krum, viste que dijo que no, ya no puede pedir delivery por culpa del gobierno. Mira. Ponete a cocinar, pelá una papa, nena, no te vas a romper los dedos.
Pero bueno, ponele que antes pudiera. Sí, es verdad que está todo más caro, ¿no? Nadie va a negar el aumento del precio. Pero también hay mucha, hay mucha artistada, hay mucha puesta en escena. Ay, todos juntos los artistas salieron a decir que no les alcanza. Entonces es obvio que se le ve los hilos de que los mandan a hablar así para hacer una campaña psicológica en contra del gobierno y de la situación actual, que no es buena. A ver, nadie está diciendo que sea buena la situación actual.
Bueno, Susana Jiménez fue una de las pocas que dijo lo que vos lo mismo que decís vos, dijo Susana Jiménez.
Exactamente, ¿qué dijo? Porque no la escuché ni la vi.
Dijo que los medios no están ayudando y que hay, dijo, una especie de red de desánimo, es profeso, más allá de que los problemas están, dijo. Ella reconoció que los problemas están.
Sí, yo pienso igual, los problemas están, pero vos ves que en cadena los noticieros, programas de opinión, así, están tratando de apagar el fuego con la... Realmente vos ves que tratan de enardecer el ánimo de la gente y con todas situaciones que existen, pero que las ponen en la lupa y exacerban el desánimo de la gente. Igual que esto que pasó en la estación Constitución, que llamaron al 911 para decir que había una bomba, perjudicaron a millones de usuarios de la línea del Roca, y bueno, después resultó que era un adolescente que llamó, siempre es un perejil. Ese perejil obviamente fue mandado, porque estas situaciones lo que buscan es desestabilizar.
Claro, entonces, ahora, ¿cómo le...?
Eso es la búsqueda de la desestabilización.
Totalmente. Claro. Sin duda, de hecho ayer ya andaban, escúchame, porque el dólar se subió un par de pesos, estaban diciendo si iban a adelantar las elecciones.
Eso, está todo orquestado, evidentemente, para voltear a este gobierno.
Ahora,
no se manda a sus cagadas, disculpame la expresión.
Escúchame.
Claro.
No, hablemos.
Hay un deseo de que se termine antes, como hicieron con todos los gobiernos que no eran peronistas, los hicieron terminar antes.
Claro. Bueno, fíjate que hay algo que yo te digo, los medios que tanto sufrieron con Cristina Kirchner, ¿qué les pasó? De pronto les pusieron mucha plata, les prometieron cosas, porque a veces me cuesta creer que estén a favor de ella sabiendo que hasta amenazó con cerrarlos.
Acá hay dinero de por medio. Todos, el poderoso caballero es don dinero. Y la porota maneja mucha guita.
Sucia.
Y digamos, los amigos de la porota, que vos mencionaste, de Cuba y de Venezuela, también manejan bastante guita. Y todo esto es una campaña para lo que está mal, aún hacerlo más grande, para lograr, bueno, el desprestigio del gobierno, que la gente a la hora de votar los vote a ellos.
Y Clarín, porque Clarín fue el enemigo histórico de Cristina Kirchner, porque de América o de C5N no me sorprende, porque C5N es netamente kirchnerista, ¿no? Un canal netamente kirchnerista. Ahora, de Clarín a mí me sorprende bastante algunas posturas, sobre todo por ejemplo Bonelli. No creo que Bonelli sea kirchnerista, cuando fue un tipo súper perseguido durante el kirchnerismo, hasta persiguieron a su esposa, a sus dos hijos, bueno, ahora tiene uno chiquito todavía, ¿no? Pero persiguieron a su familia entera, y yo, a mí me cuesta creer que vos vas a ir a besar la mano del verdugo, ¿viste? No sé, es decir, lo veo más labañista, por supuesto, están siempre hablando de que la baña no se define, lo están apurando a la baña, que tiene que... Pero Pichetto está en Washington, eso quería comentar.
Sí,
también. Y bueno, pareciera que están queriendo instalarlo a La Baña, supongo el grupo Clarín, ¿eh? Después los otros no, América, bueno, América está con Massa, siempre se supo. Y los demás, bueno, Canal 9 es de la misma red de C5N, o por lo menos son socios, quedaron en sociedad. Me cuesta creer sinceramente que quieran que vuelva gente que los amenazó hasta de cerrarles o de suspenderles las licencias para, no sé, Kichilov lo dijo hace un tiempo, ahora se cayó la boca porque bueno, está en campaña, de que los medios tenían que ser propiedad del Estado y el control de las redes sociales, lo cual es imposible, ya lo no puede controlarlas Maduro con todo su aparato de inteligencia de mierda que tiene ahí, te podés imaginar. Ahora, a mí lo que me... ¿Perdón?
Mucha manipulación.
Sí, no sé si es que quieren tumbar al gobierno, no del grupo Clarín no creo. De hecho, bueno, Marcos Peña salió ayer en el programa de Diego Leuco y dijo, ni va a haber adelantamiento de las elecciones y el candidato presidencial es Mauricio Macri, y eso queda bien claro. Así que, porque me parece que ellos también aprendieron, ¿no?, de otros presidentes que tuvimos que se fueron antes y dejaron un mal precedente. Alfonsín renunció. Y de la Rúa también renunció. Esa es una de las cosas. O sea, ¿por qué no cae Nicolás Maduro? Hacemos un paralelo. No cae porque no renuncia.
Es más combativo.
Yo no sé si llamarlos combativos, porque como están rodeados de matones, por supuesto que es muy difícil llegar a ellos, pero yo quiero verlo de cuán combativo es Nicolás Maduro sin su...
Obviamente, está apoyado.
Está muy apoyado por Cuba. Y en el caso de la Porota, recordemos que hubo momentos muy duros donde decía, bueno, esta se cae, ¿viste? Y la loca, terca como la mula, porque si hay que darle... Yo creo que hasta es difícil partirla en dos pedazos, ¿eh? Es una mole de cemento en cuanto a testarudez. Bueno, hasta Pepe Mujica, el expresidente de Uruguay, dijo, esa vieja más terca, dijo...
Nuestros sufrimientos son caricias bondadosas de Dios, llamándonos para que nos volvamos a Él y para hacernos reconocer que no somos nosotros los que controlamos nuestras vidas, sino que es Dios quien tiene el control y podemos confiar plenamente en Él. Madre Teresa de Calcuta.
María. Dans la nuit, Maria, éclaire le chemin et relève à la main. Ave Maria.
Solo
pero
eso.
Es tema democrático y tengamos en cuenta que tiene un montón de procesos en su contra, así que es una persona cuestionada desde el punto de vista penal. Realmente no me parece una persona que tenga el merecimiento para ser candidata, pero hay algo que es inentendible y es que tiene apoyo popular.
Y yo creo que es el realismo mágico. ¿Dónde está el apoyo de ella? Tiene el conurbano.
Que no. Sí, y también en otras provincias, pero de gente que, bueno, va al bolsillo. A decir lo que vos estuviste describiendo también en el comienzo del programa, ¿no? Pan y circo, me da pan y circo, yo los voto. No va más allá el razonamiento.
No les pidas a gente que no llega, que no nunca llegó de pronto a tener un poco de bienestar, no podés pedirle que piense en déficit fiscal ni en democracia tampoco como tal.
Yo también parte de la culpa la tiene Macri, que en vez de apuntar hacia las clases más pudientes, esta crisis está afectando a la clase media y clase media baja también.
Claro.
Entonces, hay realmente que no lo podemos negar.
Bueno, yo te voy a mandar un dato que dio, te lo mandé yo, ¿no? Un economista de la consultora BDL dijo, y yo le creo, que todo este problema de inestabilidad cambiaria, riesgo país y todo eso se debe a Cristina. Este analista dijo que si ella mañana formalmente anunciara que no va a competir electoralmente, caería hasta 500 puntos del riesgo país y se calmarían los mercados. Porque saben que aunque no ganara Macri las elecciones, saben que de pronto el otro candidato posible, que es Labaña, es un hombre que aunque no sea del palo como de ellos, es un hombre con el que se puede dialogar.
No, más bien, eso es verdad. Realmente es una amenaza. La candidatura de esta mujer es una amenaza para el sistema democrático y también para nuestra economía.
Ahora, yo digo, ella sabe eso.
No le importa.
¿Por qué? Perdón, voy a decirlo. No puede ser más hija de puta de darse cuenta que prefiere hundirnos, reventarnos, hacernos daño y no decir me corro si total fueros tiene hasta el 2023.
no le importa, ella quiere tener poder para poder lavar toda esta mugre que tiene en su pasado, tanto en lo que es el gobierno como todo lo que fue su sistema de corrupción desde que el marido empezó a tener el poder, a construir poder allá en Santa Cruz.
Sí, sí, ahí anda Kicillof diciendo que no, que ellos no van a romper con el fondo, que ellos lo que planean es refinanciar la deuda, que quieren ver si se puede. Yo realmente no les creo nada, nunca honraron sus deudas. Acordate los insultos de ella, el juez Griesa. Recordemos que los fondos buitre los pagó Macri después.
También, bueno, tienen dentro del Poder Judicial sus jueces adeptos, como Ramos Padilla.
Sí, que es abiertamente militante, ha participado en marchas y todo. Ahora yo pregunto, vos sos abogada y me decime, si vos alguien te está iniciando un proceso, ¿vos no lo podés recusar?
Obviamente que sí.
Yo digo, ese señor tiene parcialidad política, por tanto yo no voy a reconocerlo como juez de una causa.
Y vos fíjate que en los medios de comunicación hay conductores de programas que lo apoyan a Ramón Padilla, y esto ya te da una idea de que ese conductor está haciendo pagos por el cristinismo, por decirlo de alguna manera. O sea, está todo articulado. Los medios de comunicación dentro del Poder Judicial y en los distintos ámbitos de poder hay gente adepta al cristinismo y son los que están haciendo todo esto, bueno, ni que hablar de los sindicalistas, que son realmente golpistas algunos, ¿no? Como Moyano.
Moyano tiene, él se alió a Cristina, históricamente eran enemigos, acordate que no se podían ni ver, le hizo un acto en Plaza de Mayo, le dijo unas cuantas barbaridades, y hace poco se reunieron porque, bueno, como Macri, el Estado argentino, no Macri, ¿no?, inició un juicio hacia OCA, la empresa OCA, porque bueno, tienen problemas de deudas impositivas, deben aportes patronales, o sea, tienen un quiebre interno muy grande esa empresa, y se ha comprobado que Moyano es accionista de esa empresa. Por otra parte, el hijo de Moyano está implicado en maniobras sucias de lavado de dinero y de prostitución adolescente en el Club Independiente, del cual
le quema los dedos.
El hijo de Moyano, ese que es el que uno lo ve que parece una mole inquebrantable, que cuando le tiraron con una piedra salió corriendo. Porque eso, por eso te digo, no sé si son combativos. Yo digo que combativo es el que le pone el pecho a las balas, porque estos son combativos rodeados de matones, rodeados de custodios. Si no, no.
Son mafiosos.
Realmente, yo vos sabés que digo, no puedo creer, sinceramente no puedo creer que haya gente que prefiera que esa mujer vuelva. Yo, por eso digo, es realismo mágico, está vendiendo espejitos de colores, de que todo va a ser lindo, que si ella vuelve...
Va a haber mucha gente que va a comprar esos espejitos. Y hay gente que vos ves que es instruida, que es profesional, que es profesional. Porque uno dice, ah, no, hay gente inculta. No, hay muchas personas que son cultas y que los apoyan. Pues sí, pero no puedo entender esto. No puedo entender cómo no se dan cuenta de que son delincuentes.
Bueno, a mí me pasó una señora con la cual opté por cortar la conversación porque iba a pasar algo peor, que me dijo, no, y también, viste que de Maduro decían que no iba a dejar salir a nadie del país, y los venezolanos han salido, sí, le dije, huyeron, que es distinto, le digo. No, pero ella no es Maduro, acá es distinto, acá no es Venezuela, me dice. Y la vas a votar, le dije. Y después te viene con la patota, la cámpora, Moreno. Sí, pero son grupitos, después viste que no pasa nada, son grupitos, te dicen. O sea, minimizan la basura que tiene esta mujer encima y de la que se rodea. Otro, el insoportable, impresentable Grabois, que dijo, ay, están tomando como rehén a una niña indefensa. Niña, tiene 30 años y es madre de una hija, dejate de joder, qué niña.
Niña nada.
Pero también a mí lo que me preocupa, yo pienso que de todas maneras vos sabés que el ojo de la CIA y de otros servicios de inteligencia tienen mucha, ¿cómo te puedo decir? No se les escapa nada de lo que esta gente habla y se junta, el caso de esta reunión en Cuba.
Pero yo creo que no les interesa, o sea, como que en el fondo los dejan ser, los están dejando ser. Mirá, lo de Maduro es un testimonio de que lo dejan ser.
Bueno, pero ahí es la pelea de dos potencias, ¿eh? Es distinto. Nosotros no tenemos petróleo. Argentina, no tenemos petróleo, no tenemos fuerzas armadas, prácticamente son decorativas, muy poco. Maduro tiene muy buenas fuerzas armadas, aunque unos aparatos horribles, espantosos, porque son de fabricación rusa, viste, qué sé yo, son toscos, viste, pero toda el material bélico, si lo pone a funcionar, anda. Y tiene un apoyo de Vladimir Putin, no por amor a Maduro, porque lo de Maduro, de Putin, conociendo lo que es el ruso ese, es decir, pero este negro de mierda, lo doy vuelta cuando quiero, ¿viste? Le debe tener un desprecio espantoso, pero le ofrece lo que él quiere, que es buen negocio. Todo lo que es la explotación de minerales en Venezuela la tiene Putin y empresas rusas. Y el de China, bueno, le dieron también la explotación de gasoductos. Pero si vos me dijeras, bueno, mira, yo concesioné áreas y está entrando dinero al país y tengo mejor a la gente, está bien, viste, mientras no se metan políticamente, ¿cuál es el problema, no? En un país. Pero en Venezuela directamente es como que le entregaron el título de propiedad del país a Putin. Y Trump no se mete porque en Siria han tenido problemas cuando las fuerzas norteamericanas intervinieron en Siria, también intervino Rusia. Y no quieren, digamos, hacer una guerra que puede tener proporciones mayúsculas en América Latina, sobre todo, ¿no? Pero bueno, yo lo que digo, Maduro caer, va a caer, salvo que algún va a caer como Calígula, o sea, alguno de sus propios colaboradores una mañana se va a levantar cruzado y va a entrar y va a masacrar a él, a la familia, todo, y va a tirar todo al diablo. Y ese día el pueblo venezolano lo va a amar.
Claro, va a ser el salvador.
Y claro, van a decir, bueno, él por lo menos nos sacó a Maduro y y le dio 24 horas a todos los cubanos porque se vayan del país. Y se terminó. Entonces al día siguiente, feliz de la vida. Pero no lo veo como una cosa que vaya a hacer en lo inmediato. Esto es mi visión, ¿eh? Mi gran temor es que eso se replique en la Argentina. Si bien no tenemos las mismas condiciones que Venezuela, no tenemos unas fuerzas armadas poderosas, no tenemos un país con alto, es decir, alta adhesión y casi idealista como tuvo Chávez y Maduro. Porque no nos engañemos, Chávez tenía gente que le gritaba, yo doy la vida por el comandante, acá nadie va a dar la vida por Cristina, querida, la primera bala que le sirva salen todos corriendo, ya conocemos cómo son.
Su imagen está muy devaluada, más allá de los adeptos.
Ahora, el peligro que corre la Argentina con ella es muy grande. Fíjate, nosotros estamos integrados a un bloque y somos fundadores, hablo en plural, primera persona al plural, que es el Mercosur. Y Bolsonaro ayer dijo, no podemos correr el peligro de ser como Argentina, dijo. Y por otra parte dijo que él no quiere relaciones con un gobierno como el de Cristina Kirchner, porque no voy a hacer, dijo, relaciones con los que son aquí dentro, dijo, son los que quisieron acabar con mi vida.
La tiene re clara quién es quién.
No, es más, yo le voy a escribir, le voy a decir, rompa el bloque. Váyase, él dio a entender que su intención era pedir la salida transitoria del Mercosur si ella estaba en la presidencia, porque dijo, va a haber relaciones diplomáticas, pero como hay con cualquier otro país, con España.
Yo creo que, o sea, lo que hay que hacer es sacarles el antifaz a todos estos que se las dan de populares y que en el fondo son delincuentes, no son otra cosa.
Bueno, Moreno ya lo mostró.
Para ellos poder seguir delincuentes.
¿Viste Moreno?
Sí, ahí estuvo hablando pavada.
¿Y ya lo mostró?
Sí, el pez por la boca muere.
Así que bueno, y después hay toda una ola internacional. Yo te quería contar que hay en España elecciones el domingo 28 de abril. El próximo domingo, ahora estos días, ¿no? Domingo, próximo. Y viene picando fuerte, viene dándole fuerte un partido llamado Vox.
¿Y qué orientación tiene ese partido?
Y más estilo Bolsonaro. Un partido que quiere rescatar los valores de España. Dijo, que estamos hartos que los progres nos quieran avergonzar de ser patriotas, de ser nacionalistas, de amar nuestra bandera, de querer lo que son a nuestros padres, a la familia. Y bueno, Santiago Abascal es el candidato, venía picando fuerte. En España el voto es voluntario y mucha gente ha dicho que ahora, después de mucho tiempo de que se hartó de no votar, va a ir a votar. Así que veremos los resultados.
Bueno, sí, estos problemas se replican en todo el mundo, ¿no? Los gobiernos populistas contra los gobiernos más, digamos, conservadores, que a su vez también, también son populares, ¿no? Porque en un punto proclaman los valores de la tradición nacional, los valores nacionalistas, de querer el terruño y los valores que se vienen dando de una generación a otra generación. Frente a otras propuestas que son más integradoras con el resto del mundo. La globalización y dos modelos de Estado diferentes, uno donde uno tiene que ser responsable de su propia vida y de generar bienestar, y en otro que se espera todo del Estado paternalista.
Claro, pero el paternalismo siempre está ligado al autoritarismo, ¿no?
Sí, obviamente. Y también de poner toda la responsabilidad del desarrollo en el Estado, creo que es un error. Es un error porque genera estos Estados cada vez más grandes, con presupuestos que terminan siendo deficitarios porque no se alcanza a cubrir todas las necesidades. Entonces, de ahí vienen todos estos déficits, inflación y demás. Es decir, creo que tenemos que buscar un Estado más promotor que un Estado benefactor. Y que sean las propias personas las que puedan generar el bienestar, su propio bienestar. Creo que ese es el camino.
Claro. Sí, a mí te digo, sinceramente me preocupa bastante. De todas maneras, bueno, acá en mi casa me lo dicen, más mi marido que mi hija, del hecho de que faltan bastantes meses para las elecciones.
Pero ya sé, mira, más o menos, quiénes son los posibles candidatos.
Sí.
Mira de la Baña, a ver, vayamos viendo. Además de Macri, La Porota, La Baña, ¿quiénes otros realmente tienen posibilidades?
No, posibilidad de esos tres. Son los que tienen alto porcentaje. Lo que ahora se estaba ventilando, que ayer lo enterraron, dijeron que no, pero yo no me termino de convencer, es el reemplazo de Macri por María Eugenia Vidal.
No, yo no lo veo como algo positivo para nada. Convengamos que el gobierno de María Eugenia Vidal en provincia tiene muchos lados flacos. Seamos realistas.
Sí. Pero
ella tiene la mejor de las intenciones, es honesta, es trabajadora, es capaz. Pero la realidad de la provincia de Buenos Aires es muy compleja y difícil. Es muy difícil de manejar.
Es muy dura.
Sí. Y hay muchas mafias enquistadas en poderes importantes como son las fuerzas de seguridad y la justicia.
Sí.
Entonces, eso es realmente, va en contra de cualquier estabilidad. Realmente es muy difícil sacar esas mafias, porque sacarlas implica una guerra, y en esta guerra siempre hay víctimas, y las víctimas somos nosotros, los ciudadanos, los habitantes de la provincia.
Claro.
Hoy por hoy esto se está dando en todo el país, no solo en la provincia de Buenos Aires.
No, en general, sí. Te cuento porque circuló y a pedido de lo que se llama el Círculo Rojo, que son los grandes empresarios de la Argentina, que por supuesto no quieren un regreso de la porota, ya pasaron bastante disgusto con Guillermo Moreno y su pistola en mano, y sus barra bravas, porque ayer admitió que usaba barra bravas para prepotencia, para ir a matonear. Y bueno, y este círculo rojo es el que está insistiendo en que Macri dé un paso al costado y que le dé la posta a María Eugenia Vidal, tienen encuestas que, bueno, también ayer también quedaron relativizadas las encuestas, tiene 10 puntos arriba de lo que tiene Macri en intención de voto. O sea, incluso se han medido de que en un eventual balotaje ella le ganaría la porota. En cambio, Macri ahora está en entredicho.
Puede ser. Pero igualmente la veo, no sé, débil. Yo creo que la veo débil. Por ahí puede llegar al gobierno. Puede ser que tenga mayor posibilidades de competir contra la porota. Pero después, puesta en acción, si a Macri se la hacen difícil, a esta se la van a hacer difícil.
Sí, pero vos sabés una cosa, que ella ha peleado con mafias muy duras en cuanto, por ejemplo, el caso de sindicatos, los docentes. Fíjate que se las peleó.
La UOCA también,
se las peleó. Y la UOCA lo mandó en cana al Pata Medina, que parecía el intocable, el rey, un tipo que tiene las manos sucias de sangre, amenaza terrorista, porque lo hizo aquí, que amenazó en La Plata cuando tenía gente de él trabajando en la refinería, el trabajo se terminó y como no renovaban los contratos, porque no había más nada que hacer, dijo que si no le seguían empleando a su gente, él sabía cómo hacer para volar la refinería. O sea, eso es una amenaza, un atentado terrorista. Estuvo preso un tiempo, pero como tiene dinero, pagó una fianza y dijo que había sido un momento de rabia, que él pidió perdón, que no, que bueno. La cuestión de que el juez, como debe ser un corrupto de porquería, el que lo juzgó seguramente, le dio la fianza. El proceso judicial sigue, porque siempre son eternos, pero bueno, él está ahí. Y después, bueno, la última ya no, ahí cayó y por eso no sale, porque tiene una acumulación de causas. O sea, ella mostró que en algunas cosas es como que si ella se la sigue, ella también se la sigue. Baradero.
Por el tema de la provincia, de la policía de la provincia.
Ahí, bueno.
Es una crisis terrible la que está pasando esa institución y la estamos pagando los vecinos de la provincia, porque hay muchas mafias dentro de la provincia, de la policía de la provincia.
Sí,
en las zonas liberadas que hay, en, bueno, qué sé yo, gente, el mismo, agentes de esta fuerza que son corruptos y que son delincuentes.
Sí, después hay cosas que están institucionalizadas que son increíbles, como que vos tenés que pagar el alquiler de una comisaría, o sea, vos la comisaría la comprás. Si vos querés ser comisario, tenés que contar con fondos suficientes para bancar la comisaría.
Es una locura.
Tenés que pagar el uniforme, cosas que son impensadas en cualquier país del mundo medianamente serio. Yo te juro que no entiendo a esta gente si cree que, porque yo quiero creer que ellos piensan que Argentina tiene que ser un país importante. Ahora, yo no entiendo cómo pueden pretender que Argentina sea un país importante en el medio del caos. No se crece con caos.
Lo que mientras no se derriben estas mafias, va a ser imposible para cualquier presidente de buena voluntad hacer algo, porque eso se corrompen todo, se corrompen las bases de la estabilidad de un país.
Exacto.
Entonces, con una buena policía, mucha de la inseguridad que está ocurriendo no estaría ocurriendo. Así, bueno, ni hay que hablar de la justicia penal también. Y así con todo, ¿no? Creo que hay que acabar con las mafias para poder llegar a una estabilidad básica que permita establecer planes que sean factibles y tener una visión de futuro de largo y mediano plazo. O sea, realmente este hombre lo que estuvo haciendo es apagar incendios. Macri fue un bombero, Macri, presidente. Estuvo apagando incendios desde que se sentó en el sillón de Rivadavia hasta la fecha.
Exacto, vos sabés que eso es lo que te iba a decir, que hoy dije, le voy a poner un manto de piedad, lo cual no lo exime de las cagadas. Por ejemplo, esto del control de precios, que a él no le gusta hablar de la palabra control de precios. Precios esenciales, ¿no? Claro, debió haberlo implementado en enero, es tu año electoral, no podés ser tan pelotudo.
Tal cual.
No podés ser tan pelotudo. Y eso, viste, me parece que es algo que no veo, a menos que él quiera perder las elecciones porque está podrido.
Es otra opción. Sí. Bueno, entonces que lo diga. Si no quiere estar, que le dé el paso a otros. Dentro de su lugar político, de su partido, debe haber otras personas que también están. Porque tampoco podemos depender de una persona, de un líder, ¿no? Un partido político tiene que ser eso, tiene que formar muchos líderes, no uno solo. Depender de un personalismo como fue Perón.
O como es Cristina.
O como es Cristina.
Claro, que siempre dicen, ¿eh? Perdón, una bala y se les acaba la revolución, ¿eh? A estos.
Sí, realmente. No, a mí lo que más miedo me da es las conexiones con Cuba. Eso realmente.
Te tiro una primicia, yo creo que yo te lo conté, por ahí te lo conté en chat privado. El presidente de Cuba, actualmente, el poste que puso ahí Raúl Castro, Miguel Díaz-Canel, le ofreció a Cristina Kirchner los servicios de su servicio secreto, el G2, que mantiene en el poder a Maduro. Y bueno, y esto tiene que saberse. ¿Sabes qué, Mari? Lo sé yo. ¿Cómo es que la prensa no lo dice? ¿O cómo es?
Porque están pagados. Porque yo creo que de los que escuchamos por la tele, el 80% están pagados para generar más caos, para generar más mal humor. Yo no digo que no sea cierta las cosas que pasan, y los precios están caros, que el poder adquisitivo de la gente disminuyó. Eso es una realidad. Pero ellos baten el parche para que la cosa sea peor. Y eso es porque son mercenarios. Porque, bueno, ¿dónde está la conveniencia de hacer eso? Pero no hay una conveniencia. La conveniencia es que les pagan, reciben sobre. La ex mujer de Rial lo dijo, que él recibía sobre.
Ah, sí.
En una moto. Bueno, se comió un juicio. Como no tenía cómo comprobarlo, se comió un juicio y lo perdió. Pero yo le creo a esa mujer.
Sí, de hecho, bueno, vos sabés que hubo muchas denunciantes que terminaron muertas, ¿eh? Acordate de esta muchacha. Ay, no me puedo acordar ahora. Que la que fue secretaria de Emir Yoma.
Sí, de la Canal era, o de la Canal o algo así.
Bueno, la muchacha apareció muerta. Apareció suicidada.
Se quitó de un balcón.
Exacto. Nisman iba a hablar en el Congreso y apareció muerto. Y siguen diciendo, hijos de remil puta, los kirchneristas, diciendo que se suicidó. Cuando todas las pericias indican que el tipo no pudo haberse suicidado, que la bala fue caminando hasta la cabeza, se tropezó con una bala. Por favor.
Por eso, yo creo que la manipulación de los medios de comunicación es realmente tan criminal como la corrupción misma, como todo el dinero que se llevaron.
Sí, es terrible.
Y eso es para convencer a la gente de que vote en contra de este gobierno, porque evidentemente ellos tienen otros planes.
Sí, el tema es que vos sabés cómo son, el kirchnerismo es muy ladino y muy traidor, ¿eh? Es el tema, acordate de las dos veces que asumió Cristina Kirchner. 2007, lo primero que hizo fue clavarles tremendas retenciones al campo. Que diciembre del 2007, en marzo del 2008 se inicia la crisis del campo. Fue la crisis más larga de la historia, duró 5 meses. Un mes antes, Néstor Kirchner les había prometido a los del campo que no iban a aumentar nunca más las retenciones, que con ese esquema estaba perfectamente bien.
Bueno, era corrupto el mayor, ¿no? Pero era más piola. tenía más cintura para manejarse. O sea, su gobierno trató de... O sea, no había el clima que se produjo después con el gobierno de ellos.
No, es que ellos lo estaban cocinando ese clima.
Pero se evidenció más con el gobierno de ellos.
Claro, año 2011, ella, digamos, llenó de jubilaciones truchas, creó un montón, regalaron plasmas, ¿vos te acordás lo famoso que era el plasma? Era prácticamente, te costaba nada, un televisor plasma. Regalaban, pero a lo pavote, había mucha caja, por supuesto.
Los planes de las 12 cuotas al mismo precio, ¿cómo es que
si no 12 cuotas, claro, ahora 12 le decían... Exacto. Y bueno, y las 3 millones de jubilaciones trucha le dieron el triunfo en el 2011. Juramenta de vuelta a diciembre del 2011, creo que fue el 30 de diciembre y tal el cepo. Fíjate, esta gente clava puñales todo el tiempo, o sea, promete y después te caga.
Bueno, si vamos al caso Macri también, porque Macri, o sea, hay cosas que prometió que no las cumplió. La promoción de las economías regionales.
Sí, eso sí.
No veo que esté. Y realmente eso hubiera sido una salida sana para que ingresen más divisas a nuestro país y para generar más trabajo.
Se focalizaron, sí.
La gente no se tenga que ir de las provincias a instalar en capital o en Buenos Aires.
No veo
que se haya dado.
No, pero bueno, eso yo lo adjudico sin ánimo de defenderlo, para nada. Me parece que cometió un error grandísimo de no haberle dado más bola a eso. Después, por otra parte, bueno, eso que decía el plan pobreza cero. ¿Cuál fue el plan pobreza cero? ¿Aumentar planes sociales? Porque aumentaron planes sociales. La gran cantidad les dio aguinaldo, les dio de todo.
Le tapó la boca para que lo dejen.
Exactamente, que Carolina Stanley, a la cual yo no trago demasiado porque la considero que es una pelotuda, hace poco dijo, y bueno, es el pago que hay que dar para la paz social. Pero escúchame, ¿qué paz social entonces? ¿Quién gobierna? ¿Los piqueteros? ¿Grabois gobierna?
Es terrible.
No, la paz social me parece horrible.
Vamos a los filósofos, ¿no? Que hablaban del bien común. Acá el bien común no se persigue, es todo bien sectorial, no bien común.
Totalmente.
Total, ¿qué puedo? Si yo estoy bien, me chupo un huevo, disculpame la expresión, no, si total, a mí me alcanza, yo tengo la heladera a la cuota 12, qué sé yo, igual el país que se incendie, total, a mí qué carajo me importa. Entonces, ese es el criterio con el que hoy por hoy se está votando.
Bueno.
Tal vez pueda. A mí me benefician y yo los voto. Es la corrupción del que menos tiene. La corrupción de todos los estratos, en el que roba así a lo puerco, como hizo Cristina y sus secuaces, y en todos los estamentos los que van robando lo que pueden. Y el que obtiene algún privilegio, alguna prebenda, también los vota porque les conviene. Y todo es así.
Bueno.
Está basado en ese criterio, en el criterio egoísta, y los demás que se jodan. Que se queme todo, que el país incendie, total, a mí no me importa nada.
Claro, después van a llorar, ¿eh?
¿Sí?
Si se prende fuego, todos lloran, porque el fuego no pregunta si vos sos oficialista u opositor.
No lo piensan
así, ¿no?
¿Qué les importa?
Te cuento algo, ¿no? Mira, algo. ¿Conocés los termos Stanley?
No, bueno, no los conozco.
Es un termo de acero pintado de verde, un verde característico, tipo verde militar, así, que se puso muy chiqui top de moda hace un tiempo, y dicen que tiene la particularidad de mantener el agua caliente por 24 horas. Es un termo de fabricación norteamericana, yo dudo que sea, debe ser chino, ¿no? Pero bueno. Y salió un artículo en La Nación de que por qué la gente se endeuda hasta el culo para comprar el termo Stanley importado que vale cerca de 4.000, 5.000 pesos. Si acá tenés termos de acero de buena calidad.
Prefiero calentar el agua.
Pero lo caliento en una pava, loco, la voy calentando de a poco, ¿viste? No, aparte, viste que ahora vienen estas tipo teteritas USB que las conectás a la computadora y te mantienen calentita el agua. Y yo lo vi como una muestra más del consumismo estúpido del argentino promedio.
Sí, por supuesto. Bueno, lo mismo pasa con toda la tecnología, cuanto a telefonía celular, o sea, vos ves que por ahí no tienen en la casa cosas básicas que se necesitan, aunque se les cae la casa a pedazos, pero tienen la zapatillita marca Nike, uh-huh. Y en el Roca con la sube a los 10. Pero tienen la zapatilla de marca, el teléfono celular más moderno, porque como lo consideran un signo de, bueno, no sé yo, de poder o de, no sé.
Si hay miseria, que no se note.
Claro, dice. eso se ve. Porque ¿cómo puede ser? Estás viajando en el Roca, no tenés un mango, pero la zapatilla tiene que estar de marca.
Bueno, vos sabés que... A mí me ha pasado que tenían, che, escondí, guardé el celular en el tren, que se yo, pero si el que va al lado mío, no voy a decir, porque a veces no quiero ser despreciativa, pero si este ciruja que va al lado mío tiene un celular más caro que el mío le debe dar lástima.
Claro, sí, tal cual.
Se pone a llorar.
Eso ya te lo decía, bueno, ¿cuál es la idiosincrasia, no?, de nuestro pueblo.
Es lamentable, qué chatura.
Bueno, trastocado, en vez de quizás pensar en cosas de invertir el dinero en el techo o en que no se llueva o qué sé yo, en cosas básicas, no, es en lo que yo me mando a la parte, en el alardeo, ¿no?, la zapatilla de marca, son como símbolos.
Exacto, así es. Se nos hizo la hora, Mari.
Mira, la verdad que se ha ido volando porque, bueno, ha sido muy interesante escucharte y poder dialogar con vos, que siempre tenés las ideas tan claras y bueno,
vos también.
Esperemos que esto pueda, no sé si cambiar la mentalidad de algunos, pero por lo menos que escuchen, ¿no?, otra manera de pensar y a la hora de votar que tengan en cuenta el bien común, no solamente un sector.
La barriga llena.
Está.
Así que bueno, nos vamos despidiendo.
Sí, bueno, será hasta la próxima y que tengan un buen fin de semana y un buen comienzo de la próxima. Hasta pronto.
Hasta pronto.